Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 2 de octubre. Día Mundial del Hábitat, Día Mundial de la Arquitectura, Día Internacional de la No Violencia, Día Mundial de los Animales de Granja y Día Internacional de los Inquilinos.
Me subiste el alquiler cuando menos lo esperaba y cuando más me dolía.
De inquilinos vamos a hablar hoy con el abogado Andrés Vilacova, que es experto en vivienda. Y es que todavía hay mucha confusión sobre quién debe hacerse cargo de algunas reparaciones, sobre el reparto de gastos y responsabilidades y sobre qué debemos hacer en caso de no llegar a un acuerdo sobre estas y otras cuestiones.
Salimos solo una vez a navegar juntos por la red.
El uso, o mejor dicho, el abuso de la tecnología y de las redes sociales está provocando un aumento de peticiones y de consultas en el Servicio de Atención a Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, que ha duplicado este año el número de personas atendidas. ¿Qué es lo que demandan? Y sobre todo, ¿cómo han llegado a esa situación? Bueno, pues estas serán algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Debbie Uranga, que es la coordinadora de este servicio. Y en el tema del mal uso de las redes sociales, hay algo que es fundamental, que es prevenir. Y eso es lo que podemos aprender con una obra de teatro muy especial que se estrena este próximo jueves en el Teatro La Encina. En ella, sus autoras y actrices nos muestran todo el proceso por el que pasa una persona que termina haciendo un mal uso de esas redes, con mayúscula, que dan nombre a la obra. Ellas, Cristina y María, estarán con nosotros a eso de las 12. Y en Buenos Días Pasado, Belén Almonacid nos llevará a conocer un lugar muy especial, la casa de Tócame Roque.
Al parecer era una corrala con varios patios y muchas viviendas. Un inmueble feo e insalubre, que fue demolido en el año 1850.
Bueno, pues viajaremos un poquito antes, viajaremos al pasado, concretamente al año 1804, para saber algo más de este edificio tan peculiar y el porqué de su nombre. Y ya de paso aprovecharemos que viene Rubén Ruiz para saber si en su planeta R, además de rankings, hay también edificios emblemáticos. Bueno, el 2 de octubre hasta estas horas prácticamente sin estrenar, pero ha habido otros 2 de octubre en los que han pasado cosas, Nieves.
Y hay que coger las tijeras porque se cortaron muchas cintas en varios 2 de octubre de diferentes años. Por ejemplo, se cumplen 57 años de la inauguración de Vicente Calderón.
El árbitro, señor Medina Iglesias, sale al frente de los
20.000 espectadores siguieron con emoción aquel partido inaugural en el que Luis Aragonés, quien fuese entrenador con el tiempo del Atlético de Madrid, hizo historia al meter el primer gol contra el Valencia en un choque que acabó empate a 1. El estadio sede del Club Rojiblanco durante más de medio siglo ya es historia. En él se jugaron más de 1.000 partidos y fue escenario de conciertos de grandes artistas como los Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson o AC/DC. El último en actuar fue Alejandro Sanz. Desde la temporada 16-17 se trasladaron al nuevo Estadio Metropolitano, donde ayer, por cierto, el equipo del Cholo salió con una victoria. Ganó en jornada de liga por 3-2 al Cádiz.
Por la madrugada.
Sería 7 años más tarde cuando Madrid recibía un nuevo hospital en el sur de la capital. La inauguración corría a cargo del propio Francisco Franco, que quiso poner a este centro sanitario el nombre del día en que fue investido jefe de Estado. La ciudad sanitaria, 1 de octubre, después fue rebautizada como Hospital 12 de octubre. En 1989, un día como hoy de aquel año, el rey don Juan Carlos, hoy emérito, puso la primera traviesa de la línea de ferrocarril de alta velocidad Madrid-Sevilla. El AVE haría su primer viaje comercial solo 4 años después, en abril del 92, año de la Expo. Y hoy se cumplen 6 años de la muerte de este que canta, de Tom Petty.
No
A lo largo de su carrera vendió más de 80 millones de discos en todo el mundo. En 2002 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un honor reservado para leyendas de la música.
Y estas horas yo no sé si Belén Almonacid recupera alguna leyenda de la música, del cine, de la literatura, del teatro. ¿Tú nos cuentas, Belén?
Claro que sí, pues mira, un actor cómico. Dicen de él que fue el más influyente de todos los tiempos y está claro que creó escuela. Hablamos de Julius Henry Mars, que no suena, seguro que sí.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
¿Qué? ¿Por qué no le he llamado Groucho? Pues porque ese nombre llegó un poquito después y es un apodo derivado de la palabra gruñón. Nos podremos imaginar por qué. Lo de Julius, por cierto, fue un guiño que hicieron sus padres a un tío suyo que supuestamente era rico. Seguro que así, pensaban ellos, le iba a dejar algo en el testamento. ¡Sorpresa! Que cuando el tío murió descubrieron que no tenía ni un duro. Cosas de la vida. Fue la madre de familia de cómicos la que estimuló a sus hijos para dedicarse a esto del espectáculo. Aunque a Groucho lo que realmente le gustaba era escribir y libros. Tiene todo, hay que decir. Apasionado de la guitarra, dedicaba horas todos los días para cultivar esa pasión y hasta se hizo amigo del gran Andrés Segovia. Una cajita de sorpresas, este Groucho que empezó a explotar sus dotes de improvisación desde el principio, llamándose los cuatro ruiseñores, él y sus hermanos, y actuando en tugurios de mala muerte, o eras avispado y te dabas cuenta de que la cosa no funcionaba y cambiaba rápidamente, o te daban una paliza. Las prisas crearon también su seña de identidad, su gran bigote pintado. Y es que un buen día llegó tan justo que no le dio tiempo a colocarse el postizo, se dio un brochazo sin más, descubrió que era más práctico, menos doloroso, así que pues eso, se lo dejó para siempre.
¡Traed madero! ¡Traed madero!
Tacaño, hipocondriaco, con lengua venenosa, no solo en el trabajo, sino también con su propia familia. Podremos imaginar que no era demasiado fácil convivir con él, pero a nivel artístico nadie puede negar que ha sido uno de los mejores y lo avala, por ejemplo, el premio especial del Festival de Cannes o el Oscar honorífico a toda su carrera.
Y también dos huevos duros.
Pues eso, que hoy Groucho Marx habría cumplido 133 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Y cada día Clara Esteban nos trae una palabra para que conozcamos de dónde viene y sobre todo cuál es su significado real, porque a veces utilizamos las palabras mal.
Hemos estrenado mes y nuestra palabra de hoy es octubre. Su origen es el mismo que el de sus compañeros septiembre, noviembre y diciembre, todos nombrados en función del lugar que ocupaban en el calendario juliano. Octubre era el mes 8, como septiembre el 7, noviembre el 9 y diciembre el 10. Son meses que quedaron desubicados al implantarse el calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII en el año 1582. Otros meses sí que cambiaron de nombre. Por ejemplo, julio, que era Quintilis originalmente, pasó a ser un homenaje a Julio César, y agosto, que era Sextilis, tomó el nombre de Octavio Augusto. ¡Feliz octubre!
En este rato, buenos días, ¿qué frase hemos elegido hoy?
Buenos días, Eli. La frase que he escogido es: muchas personas no gozan de las pequeñas alegrías porque esperan la gran felicidad. Es de la escritora y novelista estadounidense Pearl Buck, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1938 y conocida por ser la autora de los libros Viento del Este, Viento del Oeste o La Buena Tierra. Con esta cita quiero recordar que hay que disfrutar más de los pequeños detalles y no pasarse la vida buscando la felicidad, ya que esta es un camino y no un destino.
Aquí estamos, buscando la felicidad minuto a minuto. Gracias, Inés.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
¡Qué bien que es lunes!
Lo echo en falsete para que parezca que esté más animado.
¿No? Sí, yo siempre he pensado qué gran voz que se perdieron los billis. De verdad, ¿eh?
No se puede pedir más.
Ha estado todo el fin de semana, claro, de celebración. Los cumpleaños de Sergio son como las bodas gitanas. Duran 5 días.
No se puede
lo
pedir
menos.
Más.
Bueno. Bien, o sea que vienes encantado de la vida.
Sí, yo ya desde aquí para abajo, porque...
para abajo.
Pues sí, he llegado...
Hay que mantenerse,
al
compañero.
Pico de la felicidad.
Bueno, pues ahí, ahí, hay que mantenerse. Bueno, ¿qué les vamos a pedir hoy a los oyentes?
Hoy queremos que recuerden y compartan con nosotros su peor cita. Eso que les pasó al empezar con alguien a tontear, esas primeras veces que quedaban para conocerse,
bueno.
Fue aquella a lo mejor en la que te pusiese un perfume muy caro y resulta que tu cita te llevó a comer gallinejas, las gallinejas, y claro, el perfume pues se perdía ahí un poquito con
ya
el olor.
Sí.
Fue aquella que se presentó con un flexómetro para comprobar que todo medía lo que debía medir. O fue aquella cita...
Por favor.
Claro, es que a veces... claro, dices que mides 1,75.
Ya, y no es verdad.
Y luego no es verdad, claro. Ya. Fue aquella en la que tu cita no paraba de bostezar entre plato y plato. 628-091-117. Telegram, WhatsApp, lo que te venga mejor. Mensaje escrito o nota de voz.
Así que de todos los días que se celebran hoy,
¿sí?
El día del animal de granja,
ya.
El día del inquilino, ya. De la no violencia, has cogido el día de la arquitectura, por lo que veo.
Sí,
Carlos.
Muy bien, muy bien, muy bien,
bien,
bien hilado. También podría ser el día del inquilino, porque
también.
Si vives en uno de estos edificios, cuando le dices a tus amigos, mira, yo vivo en tal... ¿cuál es? Ese que parece un... lo que sea.
¿Y esto?
Lo que quieras.
¿A qué se debe?
Pues se debe a esto que estamos explicando, señora, que son edificios singulares. Son edificios que no hay
raros.
Otro no hay otro como él.
Vale, son muy raros.
La mundial.
Para decir, uno que tiene una forma un poquito rara, ¿no?
Sí.
Parece un péndulo.
Sí.
Un péndulo, te diría que incluso no sé cómo definirlo muy bien.
Parece como una L.
Es
rara.
Una L, es una especie de L.
Sí.
El otro, si lo amplías un poco, el B, las paredes son de bambú.
Fíjate, qué bonito.
De la fachada, sí, han utilizado bambú en la fachada. Y el C es una especie de, como una M, pero así rara, que si te toca vivir en la parte donde se va abriendo o se va cerrando, debes de tener unas terrazas un poco
pues
especiales.
Sí, sí,
bueno,
la
pues,
verdad es que sí.
Pues son tres edificios y solo uno de ellos está en la Comunidad de Madrid.
Pues chico, ni idea.
Ni idea, ya, ya.
Para no variar.
No te la paso.
Sí, hay que pasármela porque hay que aprobar el examen de arquitecto de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál de estos edificios?
Pues ese es el reto de Carlos Honorato y en nuestra cuenta de X Twitter.
Eso es.
@ buenos días OM. Entráis, observáis las fotos de los tres edificios. Y si tenéis la suerte y conocéis
claro.
A la Comunidad de Madrid, pues nada, perfecto, votáis
este.
Y ya está. Y si no, pues hombre, hay que deducir,
hay
que es lo divertido.
Sí, sí, hay que fijarse en detalles. Oye, me suena, no me suena. No pasan desapercibidos ninguno de los tres, ya te lo digo.
No, desde luego que no. Supongo que los que vivan cerca lo tendrán clarísimo.
Lo saben, sí.
Otros no tenemos ni idea y vamos un poco al pito pito gorgorito.
En
pero
todo
bien.
Caso, a la 1:05 daremos la solución y contaremos
perfecto.
Dónde está cada uno de ellos. Están los tres en España, tranquilos.
Bueno, está bien saber. ¿Están todos en
sí,
España?
Sí, son todos en España, sí.
Qué curioso.
No va a coger ninguno de fuera, todos en España, pero solo uno en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ya sabéis, @ buenos días OM, entráis en nuestra cuenta de Twitter X, observáis, deducís, decidís, votáis y luego a la 1:05, pues
solución.
Mientras tanto me vas contando
sí, de vez
cómo
en
va
cuando...
la cosa, por si sirve de pista o de despista. Que puede
normalmente
ser
de despista.
Cualquiera de las dos cosas. Gracias,
hasta
Carlos.
Luego.
Hasta luego. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Pues él también está de celebración, Sting está de cumpleaños. 72 que le caen encima. Walking cane here at my side. Take it everywhere I want.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor. ¿Y sabías que el 32% de la población adulta de España sufre algún tipo de dolor? Cuando perdura, pasa de ser síntoma a ser enfermedad. Algunos dolores se pueden prevenir. Te lo vamos a contar todo el próximo martes en Madrid Directo.
¿Quieres renovar tu baño? En Estindes Cois encontrarás todo lo que necesitas. Azulejos, muebles, grifería, mamparas. Las mejores marcas al mejor precio. En Coisa somos especialistas en baños. Te esperamos en nuestras tiendas y siempre en nuestra tienda online grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tradición, reglamento, integridad. Del 27 al 29 de octubre, en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro, donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Pues en Buenos Días Madrid vamos a aprovechar que es el Día Internacional del Inquilino para dar respuesta a preguntas, en fin, recurrentes. Parece que tendríamos que saberlo todo ya a estas alturas, pero no, hay dudas. Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad civil en una casa alquilada? ¿O quién tiene que costear un desconchón en la pared o una reparación del aire acondicionado? Bueno, son algunos ejemplos de otros tantos a los que vamos a intentar dar respuesta con la ayuda del abogado Andrés Vilacova, que es abogado de la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda, de ADEPROVI. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay preguntas todavía, fíjate tú, que siguen en el aire después de tantos años que ya estamos acostumbrados un poco a lo que se denomina cultura del alquiler. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde asegurar una vivienda alquilada?
Bueno, aquí tendríamos que diferenciar dos tipos de seguro. Lo que es el seguro sobre el continente, que le corresponde al arrendador, lo que es el seguro de la vivienda, y sobre el contenido que le corresponde al arrendatario. Pero hay que decirle a nuestros oyentes, Eli, no hay obligación de asegurar una vivienda. La única obligación de aseguramiento de una vivienda es cuando pedimos una hipoteca, el seguro de incendios. ¿Qué es lo que sucede? Que, lógicamente, cuando alquilamos una vivienda, lo normal es tener ese seguro. El arrendador, porque tiene la obligación de mantener la vivienda arrendada en el estado en el que la arrendó para que se pueda seguir utilizando, y el inquilino porque le interesa que sus enseres y toda la responsabilidad que conlleva el uso de esa vivienda esté también asegurada.
Bueno, claro, hay que diferenciar, Andrés, siempre entre una casa que te la alquilan con muebles o que se alquila con muebles o una casa que se alquila vacía, me imagino. En este, claro, porque si tú alquilas una casa vacía, evidentemente llevas tus cosas y son con las que vas a estar funcionando y viviendo, pues hombre, es responsabilidad tuya. Pero en el caso de que la vivienda esté amueblada, también el seguro de los muebles debería correr a cargo de quien alquila esa casa. Supongo que no, será del propietario.
Será del propietario. Lo que sucede es una cuestión, Eli. Si nosotros alquilamos, porque no solamente son los muebles lo que pensamos por definición de mueble, la mesa, el sofá, también tenemos los electrodomésticos, que es donde suele haber una mayor problemática. Lo que sucede es que, por ejemplo, si nos entran a robar en nuestra casa y nosotros tenemos algo de valor, ese seguro lo debe pagar el inquilino. El tema de los muebles y de los electrodomésticos, aquí hay que diferenciar, porque lo que dice la ley es que el inquilino únicamente debe hacerse cargo de aquellas reparaciones que sean necesarias para o que convengan por el deterioro del uso y que sean pequeñas reparaciones. Además, la norma habla de pequeñas reparaciones y el arrendador está obligado a realizar todas aquellas reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. Ejemplos prácticos. Tenemos una caldera de gas, que esto además sucede mucho, se da mucho en la casuística. Pues si la reparación es necesaria por un mal uso, pagará o deberá repararla el inquilino. Si no se debe a un mal uso y se trata, por ejemplo, que ha terminado la vida útil de la caldera o que la pieza es de un coste importante, lo tiene que hacer el propietario. Lo mismo para la nevera, la lavadora, el horno, etcétera. Las pequeñas reparaciones del uso ordinario o del mal uso corresponden al inquilino y las reparaciones para mantener la vivienda en las condiciones de habitabilidad, bien sean muebles, bien sean electrodomésticos o bien sean humedades, etcétera, etcétera, le corresponde al propietario.
Claro, aquí el problema suele surgir, Andrés, en casos en los que no se llega a un acuerdo. Imaginemos que vivimos en una casa de alquiler, estamos alquilados y consideramos, por ejemplo, que la pintura de la casa está ya en muy mal estado. Claro, a lo mejor el dueño de la casa dice, pues a mí no me lo parece, y a usted sí se lo parece. ¿En esos casos qué se hace?
Bueno, ahí es donde, como bien has apuntado, Eli, ahí es donde viene la problemática.
Claro.
Porque para el propietario la vivienda está perfectamente habitable y la pintura no necesita reparación, y el inquilino dice que así no hay quien viva. Lo primero que tenemos que ver es cómo estaba a origen.
Ya.
Sí. Se entregó, por ejemplo, recién pintada, lógicamente habrá que ver porque es el desgaste ordinario que ha hecho el inquilino, dependiendo. No es lo mismo que tengamos unos niños pequeños, por poner este ejemplo, que nos pintan la pared y demás, que es obvio que tiene que hacerlo el inquilino, o porque ha venido una humedad o ha habido unas filtraciones porque la fachada está mal aislada. Obviamente le corresponde al propietario, porque eso no tiene nada que ver con el uso y demás. Tenemos que irnos primero al origen. Es decir, de dónde viene esta problemática y, segundo, cómo se entregó esa vivienda. Nosotros en ADEPROVI hemos visto muchas veces contratos de arrendamiento que incluso se manifiesta, y nosotros lo recomendamos siempre, el estado con fotografías, porque al final una imagen vale más que mil palabras. Incluso si los muebles, los electrodomésticos son nuevos, que se adjunten también esas facturas para que se vea que efectivamente todo se ha comprado. Aún así, seguiremos teniendo problemas, porque hay gente que, aunque le corresponda pagar, no va a querer nunca, y siempre va a poner 200.000 excusas para evitar ese pago. Pero en principio lo que tenemos que ir es al origen, de dónde proviene esa necesidad de esa reparación, y segundo, al estado en el que se entregó esa vivienda.
Por lo tanto, importante cuando se entrega una vivienda a un inquilino, hacer inventario, por supuesto, de todo lo que hay, porque luego si no, no podemos ir quejándonos. Y también, por lo que nos dices, Andrés, sacar fotografías del estado de la casa para que se vea, en el caso del arrendador, que la entrega en perfecto estado, y en el caso del inquilino, si hay algo que no está bien, pues también que haga una foto para tener esas pruebas.
Las fotografías benefician a ambas partes. A uno para acreditar que lo entregó en un buen estado y al otro para poder acreditar cómo la recibió. Uh-huh. Porque muchas veces, también aquí, cada uno, como dice el dicho, cada uno con sus caunas. Hay arrendadores que que piensan que están entregando la vivienda perfectamente y realmente no, esa perfección que ellos están diciendo, que están indicando en el contrato, no es tal. Y luego siempre hay una cuestión. A nosotros en Adeprovi nos gusta en los contratos decir, mire, usted dice como inquilino que está recibiendo la vivienda en perfectas condiciones porque se ve que está en perfectas condiciones. Aún así tiene usted un plazo de 2 semanas para indicar cualquier cuestión, porque realmente hasta que no se vive un inmueble no encuentras verdaderamente los fallos que pueda tener de grifería, de suministros, eléctrico, agua, gas, etcétera. Pues vamos a dar esos 15 días para evitar además problemas a futuro. Usted no solo dice que la entrega, el que la recibe en perfecto estado, sino que además tiene un plazo de 15 días, 3 semanas, para poder indicar, oiga, efectivamente todo esto ha estado funcionando y si no funciona, decirlo de inmediato.
Bueno, importante tener claro eso. Y luego, fíjate, Andrés, a pesar de todo, seguimos teniendo muchas dudas sobre la fianza. ¿Qué fianza nos puede pedir un propietario? ¿Hasta dónde puede llegar esa fianza? Porque hemos visto de todo. Desde el que pide un mes, hasta el que pide 2 meses, hasta el que no pide fianza. Y luego, ¿dónde debe depositar esa fianza el dueño del piso? Porque todavía se desconoce lo que ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid.
Sí. Lo primero, aquí hay que diferenciar, y hay gente que se aprovecha de que no es lo mismo un contrato para uso de vivienda que un contrato para uso distinto del de vivienda. Como nosotros estamos hablando de uso de vivienda, en sí. El uso de vivienda lo que dice la norma es que solamente se puede exigir un mes de fianza y un mes de garantía adicional, lo que a efectos prácticos es como si entregáramos 2 meses de fianza.
Sí.
Pero en el uso distinto de la vivienda se pueden pedir hasta 2 meses de fianza, más luego la garantía adicional de otros 2 meses. Claro, varía muchísimo porque nos encontramos en que al final no es lo mismo dar 4 meses adelantados que dar hasta un máximo de 2. Entonces, en arrendamiento de vivienda, 1 mes de fianza y 1 mes de garantía adicional que lo convierten en 2 meses de fianza. Sí. Eso es lo máximo que nos pueden pedir.
Bien.
Luego, esta fianza además tenemos que depositarla. Tenemos que depositarla ante la administración. Esa fianza, que es la garantía que tiene que el arrendatario entrega al arrendador, hay que entregarla antiguamente se denominaba el IMIBA, al Instituto de Vivienda Madrileño, que está situado en la calle Basílica. ¿Por qué hay que depositarla? Porque si no la deposita el arrendador, puede generar los siguientes perjuicios. Por un lado, incumple la norma y puede ser sancionado. Y por otro lado, si el inquilino tiene derecho a una deducción de esa renta porque tiene menos de 35 años, porque cumple todos los requisitos, si no está la fianza depositada, no va a tener derecho a esa deducción. Por lo tanto, todo inquilino tiene que exigir ese depósito y que se le acredite, y todo arrendador tiene que entender que tiene que ingresar porque es una obligación legal y además le puede deparar una multa.
Bueno, yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, porque todavía hay mucho propietario que no ingresa ese dinero ante la administración y mucho inquilino que no sabe que tiene todo el derecho del mundo a exigirle al propietario que lo haga. Vamos con las fianzas, porque esto es importante y aquí suelen haber muchos problemas, Andrés. Acabamos el alquiler, nos vamos a ir y hemos depositado esa fianza. Imaginemos que la pedimos y que el propietario se niega a entregárnosla. ¿Qué hacemos?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la fianza es una cobertura de las responsabilidades y obligaciones del inquilino. Por eso se da un plazo de 1 mes para su devolución, porque hay que constatar que efectivamente no queden ni desperfectos, que no queden deudas por la renta que tiene que pagar y que no queden servicios o suministros impagados, porque eso puede afectar al cambio de contrato, etcétera. Si no quedara nada tenemos como arrendadores la obligación de devolver esa fianza. ¿Que no la devolvemos en el plazo de un mes y no estamos justificando la causa de la devolución? El inquilino puede presentar una demanda contra nosotros en reclamación de esa cuantía. Otra cuestión que tenemos que hablar de las fianzas, Eli, que también es una mala praxis,
sí,
es no pagar el último mes porque...
Eso te iba a preguntar ahora, sí.
La fianza es un depósito, no está pensada para pagar el último mes, porque entonces dejamos sin sentido y dejamos sin ningún tipo de efectividad la existencia de la fianza.
Ya, bueno, pues también queda muy claro, porque es verdad que es una práctica muy habitual, ¿no? He dejado la casa perfecta y como he depositado un mes de fianza, bueno, pues el último mes no lo pago. No se puede hacer eso, a no ser que uno llegue, me imagino, a un acuerdo con el propietario.
Con el propietario.
Efectivamente.
Lo ideal para evitar problemática es que cuando vayamos a abandonar una vivienda, hagamos un documento de entrega de la posesión de la vivienda en el que consten las fotografías, lo mismo que decíamos para el inicio del arrendamiento, ahora para la finalización, las fotografías del estado en el que dejamos el inmueble, las fotografías de los contadores, tanto de agua como de luz, para que se vea que efectivamente a esa fecha esto es lo que se ha consumido y es lo que a mí me corresponde como inquilino pagar, y de esa manera nos vamos a evitar problemática en un futuro.
Por último, Andrés, aunque hay tantas cosas que... Yo creo que cada vez que tengamos ocasión te vamos a llamar porque siempre surgen dudas. Por ejemplo, ¿se puede desgravar el seguro de una vivienda en alquiler? ¿Se lo puede desgravar el propietario?
El propietario lo que tiene es que desgravarse todos aquellos gastos que son necesarios para la consecución de ese rendimiento del capital inmobiliario, para ese rendimiento que es la renta. En principio deberíamos incluir todos los seguros, también el seguro de mantenimiento de la caldera, por ejemplo, que mucha gente lo tiene y desconoce que se lo puede desgravar, todo lo que sea el aseguramiento del cobro, todo lo que le cueste para hacer una cuantía neta que es sobre la que se debe, es la base imponible sobre la que se debe aplicar al IRPF el rendimiento del capital inmobiliario.
Bueno, y por último, Andrés, imaginemos que yo vivo en mi casa, soy la dueña de mi casa, pero tengo un vecino que está en alquiler y me causa problemas, bien sea de ruidos, de olores, en fin, me causa problemas. ¿Me tengo que dirigir, me imagino, al propietario de la vivienda, no al propio vecino, o no?
Habría que mirar dos cuestiones. Los olores, ¿por qué se provocan? Hay una cuestión de un vicio y un defecto constructivo, que hay, por ejemplo, revoco de olores. Suele pasar mucho cuando conectamos la campana extractora, el SUN no tiene una buena salida y lo que hace es revocar los olores y entra en el piso de arriba o en el piso de abajo. Eso, lógicamente, corresponde a una cuestión de la propia propiedad, al del propio inmueble. El inquilino ahí no tiene culpa ni responsabilidad ninguna. Cuestión distinta es que el inquilino genere o bien un daño o una molestia. En ese caso nos tenemos que dirigir al inquilino. Antiguamente él, y esto es lo que ha traído mucha duda, había que ir dirigirse tanto al propietario como al inquilino. Ya hace un tiempo el Tribunal Supremo dijo que todo lo que sucediera en la vivienda a raíz de una mala actuación, de una mala vecindad, pues el responsable es el inquilino. Un ejemplo muy básico, pero que creo que se entiende muy bien. Se cae una maceta desde la terraza que había puesto el inquilino. Lógicamente, el propietario no tiene responsabilidad, sino el inquilino. Al igual que el inquilino responderá de lo que generen o lo que causen las personas las que están o bien conviviendo con él o que son visitantes y son convivientes de manera ocasional porque han venido a quedarse una semana sus familiares o porque tiene una visita. Eso todo debe responder el inquilino.
Bueno, pues son muchas dudas que teníamos, que queríamos resolver, Andrés. Hemos aprovechado que hoy es el Día Mundial del Inquilino para buscar solución a alguna de ellas. Hay muchas más. Yo creo que así como norma, informarnos, por Dios, ya seamos propietarios que vamos a poner por primera vez una vivienda en alquiler, ya seamos personas que estamos buscando una vivienda y hayamos encontrado una y queramos alquilarla, siempre lo importante es documentarse, informarse, porque luego llegan los problemas y tenemos que acudir a personas como Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda, ADEPROVI, que es lo que hacemos nosotros cada vez que tenemos una duda. Andrés, un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mía Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mía Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MIT, servicios.
Este miércoles desde las 6 en Noche de Champions, el estreno del Real Madrid en Europa. Los blancos reciben a la Unión Berlín en el Santiago Bernabéu, en su competición fetiche y en el camino por la 15ª.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. Con él, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, los equipos de rescate siguen trabajando intensamente para encontrar a los desaparecidos en el tremendo incendio ocurrido este fin de semana en una discoteca de Murcia, cuyas consecuencias además han sido muy graves porque ese incendio se fue moviendo y afectó también a otros locales de la zona. Bueno, de momento sabemos que hay 13 muertos confirmados y la última hora es que han hallado con vida a 3 de las 5 personas desaparecidas que no las encontraban. Bueno, hace unos minutos nuestro compañero Carlos Ibáñez hablaba en estos micrófonos con el concejal de Seguridad de Murcia, con Felipe Perona, que se ha mostrado bastante cauto sobre las causas del incendio.
Yo lo único que le puedo decir, Carimo, bueno, pues son todo muchas especulaciones lo que puedan haber al respecto, pero nosotros, evidentemente, para ser honestos, nos tenemos que ceñir a lo que la Policía Científica nos diga cuando pueda entrar en local. Y la Policía Científica hasta este momento no ha podido entrar, entre otras cosas, porque los bomberos están haciendo su trabajo. Tienen que seguir apuntalando al local para que la gente que vaya a entrar entre con la máxima seguridad posible.
Bueno, pues en Murcia tenemos a nuestro compañero de Telemadrid, a Valentín Ortega. Valentín, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días, Madrid. Buenos días, Eli.
Bueno, de momento decía yo que la última hora habla de 13 muertos confirmados y 3 personas encontradas cuando se les daba por desaparecida. Por lo tanto, quedarían 2 personas más todavía que no se sabe qué ha sido de ellas, ¿no?
Exactamente, es la última hora desde aquí, desde Murcia, que cinco de esas personas que estaban desaparecidas, cinco personas que nos comunicaba ayer el ayuntamiento que no tenían localizadas, tres de ellas sí que han dado señales de vida en las últimas horas. Al parecer uno de ellos era un joven que estaba de fiesta, que le había dicho a su madre que se iba a un cumpleaños y, como sabemos, las personas fallecidas fundamentalmente estaban celebrando un cumpleaños en uno de los locales y, por lo tanto, su madre dio la señal de alarma, pero esa persona ha dado señales de vida, ya ha sido localizada, y las otras dos estaban disfrutando de un día de playa en la playa de Calblanca, aquí en la región de Murcia, porque recordemos que el incidente ha tenido lugar durante un fin de semana, durante días de descanso y durante tiempo que muchas personas suelen desconectar. Como decías, en estos momentos la cifra de fallecidos se eleva a 13 personas y, por lo que nos acaba de contar el alcalde de la localidad, José Ballesta, hace unos minutos a los medios de comunicación, parece poco probable, lo remarco,
vuelvan a aparecer, que sigan apareciendo más cadáveres, porque los bomberos ya habrían peinado toda la zona de los dos locales afectados. Finalmente han sido solo dos los locales afectados, no tres, como se ha estado contando durante las últimas horas, y, como decimos, parece poco probable que vayan a aparecer más cadáveres. ¿Qué se está haciendo en estos momentos, Eli? Bueno, lo más importante es tratar de apuntalar los edificios, porque recordemos que han sufrido importantes daños estructurales y hay un temor real de que colapsen, de que se derrumben, de que se vengan abajo. Y lo que están haciendo en estos momentos los bomberos, que han estado trabajando durante toda la noche, una treintena de efectivos que han estado trabajando durante toda la noche, es apuntalar esos edificios para que los cuerpos de emergencias y de seguridad puedan entrar en su interior por si acaso apareciese algún cadáver más dentro de esos recovecos, porque recordemos que todavía en estos momentos Eli se están buscando a dos personas. Después será el turno de la policía científica, de la policía judicial, por cierto, agentes que han venido desde la Comunidad de Madrid, que serán los encargados de tratar de dar con las posibles causas, con el origen de esas llamas.
Bueno, había un problema también, Valentín, por lo menos lo había ayer a última hora, con la identificación de los cadáveres. Por lo visto, solo se habían identificado, por lo menos a primera hora de esta mañana, a tres de los cuerpos encontrados. ¿Ha habido algún avance en este sentido? ¿Valentín? Parece que hemos perdido a nuestro compañero. En fin, la última hora sobre ese incendio de Murcia es que se han hallado con vida a tres de los cinco desaparecidos. Una buena noticia dentro de este drama que está afectando a muchísimas personas, evidentemente, porque estamos hablando de gente joven, gente que estaba celebrando en su mayor parte un cumpleaños, que de pronto se ven sorprendidas por un incendio que se ocasiona en una discoteca en concreto, pero cuyas llamas enseguida pasan a otros locales, con lo cual se extiende y se extiende la desgracia también. Valentín, creo que te hemos retomado, ¿verdad?
Sí, no sé dónde me he quedado con la crónica que te estaba dando.
Pues mira, te había preguntado yo si había alguna novedad con la identificación de cuerpos y ahí se nos ha cortado, no te he escuchado nada más.
Bueno, la novedad con respecto a la identificación de cuerpos es que ya hay tres personas identificadas y, tal y como nos ha contado también el alcalde de aquí, de la localidad, de Murcia, se van a ir entregando a los familiares para que puedan dar sepultura a sus seres queridos. Hay, por lo tanto, todavía 10 personas sin identificar. Se están cotejando muestras de ADN para tratar de identificar esos cadáveres que están totalmente, nos cuentan, carbonizados, porque recordemos que la temperatura que se alcanzó en ese incendio en el interior de los locales pudo superar los 1.000 grados. Se habla incluso de 1.500 grados. Por lo tanto, 10 personas todavía sin identificar y dos personas todavía sin localizar, aunque, como decimos, repito, el alcalde dice que parece poco probable que vayan a aparecer más cadáveres en el interior de estas dos discotecas.
Bueno, pues ojalá los dos desaparecidos que todavía siguen sin aparecer, bueno, pues lo hagan en perfecto estado de salud, porque hubieran cambiado de planes en su momento. Por último, Valentín, los heridos, ¿cómo van evolucionando? Creo que solamente quedan dos hospitalizados, que no sé si han sido dados de alta ya o no.
En las últimas horas han sido atendidas 24 personas, pero en estos momentos ya solo quedan dos ingresadas en los hospitales de Murcia, aunque en principio no se teme por la vida de ninguno de ellos. Como decimos, las otras 22 personas fueron dadas de alta, solo cuatro de ellos revistieron gravedad y en estos momentos solo dos de ellos siguen ingresados a estas horas en distintos centros sanitarios hospitalarios de aquí, de la capital de la región de Murcia.
Bueno, pues ahí siguen trabajando los bomberos. Cuando acaben, entrará la policía científica, que ya nos decías, Valentín, que no pueden entrar hasta que los bomberos no acaben de apuntalar el edificio, porque hay un serio riesgo de que ese edificio se derrumbe, y esperemos que sigan apareciendo personas con vida. Valentín Ortega, amigo, enviado especial de Telemadrid a Murcia, muchísimas gracias por la crónica.
Un abrazo muy fuerte, Eli, hasta la próxima.
Un beso.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y mucha atención a esto, porque no se habla demasiado de las adicciones tecnológicas, pero empiezan a ser un problema. Lo digo porque el Servicio de Atención a Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid ha duplicado este año el número de personas atendidas. Es un servicio este con un equipo multidisciplinar para la asistencia a adolescentes con estos problemas y también a asistencia a sus familias. Comenzó a funcionar en 2018 y desde entonces ha atendido a más de 18.000 personas. Bueno, su coordinadora es Debbie Uranga. Debbie, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en total, ¿a cuántas personas habéis ayudado este año, en lo que llevamos de año?
Pues yo creo que hemos impactado de una manera u otra, más o menos, en unos 7.000 usuarios y usuarias, tanto adultos, uh-huh, como adolescentes y como profesionales.
Bueno, ¿y qué es lo que más os consultan quienes os llaman? Porque es muy difícil averiguar cuando uno es adicto, por ejemplo, pues a internet o a una red social.
Pues sí, la verdad es que los criterios todavía no están muy claros y nos consultan preguntando a ver si podemos ayudarles a averiguar si sus hijos lo tienen o no. Y bueno, pues la verdad es que no hay criterios claros y al final es como un continuo y no hay un punto a partir del cual se pueda diagnosticar adicción, pero sí podemos hablar de que para la edad que tienen pueden estar haciendo un uso abusivo o que puedan estar teniendo una dependencia de las tecnologías y que cada vez necesitan usarlas más y cuando no las usan pueden tener síntomas parecidos al de la abstinencia.
¿Qué media de edad suelen tener, Debbie, las personas que ya se declaran ellas mismas adictas a internet o a las redes sociales?
Pues hay de todo, la verdad. A partir de los 12 años nos encontramos con adolescentes que tienen bastante conciencia de la dependencia que tienen de las tecnologías, otras que con 35 y 40 todavía no lo saben. Otras que también se niegan muchísimo o incluso madres o padres de la familia que tampoco lo ven y otros que lo ven muy claro, o sea que vemos un poquito de todo. Es muy difícil darse cuenta de la dependencia de las tecnologías porque cumplen una función positiva de entretenimiento y comunicación y es muy difícil ver que el uso que se está haciendo es patológico porque uno puede engañarse a sí mismo muy fácilmente diciéndose que el uso que está haciendo es saludable, pues de entretenerse o comunicar. Entonces es especialmente difícil en esta adicción o en estas dependencias, es especialmente difícil detectarlas.
Estamos hablando de una patología o de una adicción muy nueva. ¿Qué tipo de tratamiento se les aplica y con qué porcentaje de éxito?
Pues en nuestro caso que trabajamos con adolescentes, hacemos un trabajo a nivel familiar porque la correlación entre el abuso de las tecnologías y la estructura familiar es muy alta. Es decir, cuanto más estructura hay en la familia, cuanto mejor y más claras son las normas y los límites por parte de los adultos y más organizado está el sistema familiar orientado al entretenimiento no virtual, a lo académico, mejores son las relaciones con las tecnologías en los adolescentes. Por lo tanto, interferimos y trabajamos mucho con el ambiente familiar. Y por otro lado, ayudar a los menores con el autocontrol y ayudar que cuando tengan sensaciones de abstinencia puedan regularlas y tranquilizarlas de una manera que no sea volviendo a las tecnologías.
Claro, cuando hay un síndrome de abstinencia, hombre, supongo que ya el problema es muy grave. Pero ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos por nuestro hijo o nuestra hija y esa posibilidad de que se esté haciendo adicto a las redes sociales? ¿Qué señales de alarma debemos tener en cuenta?
Pues la más importante o la que más nos puede ayudar fácilmente sería el número de horas, porque en función de los número de horas nos estará hablando del impacto que está teniendo en otras áreas. Si está muchas horas en las tecnologías, serán horas que resta de ocio, de académico, de tiempo en la familia. Por lo tanto, a partir de 4, 5 o 6 horas diarias sería una señal de alarma. Y a partir de ese número de horas de consumo de tecnologías, el adolescente puede empezar a desarrollar un interés especial por el mundo tecnológico y perder interés por el mundo real.
Bueno, creo que este verano, hace unos meses, debí haber puesto en marcha la formación en prevención de conductas sexuales de riesgo en la red. ¿Quiénes pueden acceder a esta formación?
Damos talleres periódicamente para madres y padres que pueden inscribirse a través de nuestro correo de adiccionestecnologicas@madrid.org y todos los centros educativos, centros sociales o cualquier centro que trabaje con adolescentes pueden solicitar un taller en el que se les formará tanto a los adolescentes como a los profesionales como a madres y padres en la prevención de conductas sexuales de riesgo en la red.
Debbie, no te he preguntado todavía cuántas personas, cuántos profesionales trabajáis en este servicio de atención a adicciones tecnológicas de la Comunidad de Madrid y qué especialidades abarcáis.
Somos un equipo de 9 personas. Hay 2 personas que tienen la especialidad de educación social, una labor muy importante en la adicción a las tecnologías y en la prevención de las adicciones tecnológicas, porque hay una parte que es puramente de educar en lo social, tanto a madres y padres como a adolescentes. 3 psicólogos,
sí,
especializados en trabajo familiar y en prevención de adicciones tecnológicas. 2 personas que llevan la parte administrativa y dan apoyo en toda la organización de actividades con centros educativos, talleres, periódicos, formación con profesionales y yo como coordinadora, que soy psicóloga.
Bueno, puede parecer que no es demasiado cuando hablas de adicciones. Es adicto a las tecnologías, parece una cosa un poquito rara, pero hay que tener en cuenta que desde que comenzasteis a funcionar en 2018, en 5 años, habéis atendido a más de 18.000 personas. Por lo tanto, estamos hablando de algo que todos debemos tener en cuenta. Debemos vigilar a los que tenemos alrededor, sobre todo eso, si son niños o si son adolescentes. Y tenemos que vigilarnos a nosotros mismos también, porque muchas veces pensamos que esto es cosa de críos y a lo mejor nosotros mismos nos estamos enganchando a unas tecnologías que son muy buenas para muchas cosas, pero que como todo tienen sus peligros. Debbie Uranga, coordinadora del Servicio de Atención a Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid, voy a dar un correo, que es el vuestro, adiccionestecnologicas@madrid.org. Ahí os encontramos, ¿verdad?
Eso es. Ahí estamos a disposición de cualquier profesional o usuario que necesite atención.
Bueno, pues si te parece, subimos esa dirección de correo electrónico y también vuestro teléfono a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Un abrazo.
A ti. Un abrazo. Buen día. Hasta luego.